Las mejores decisiones de negocios se toman con visión y con la estrategia correcta para alcanzar el éxito. Soy tu CPA, Yomari Meléndez, y en Vino el Viernes descorchamos estrategias empresariales listas para la acción. Porque en los negocios, el que sabe, gana. Bienvenidos a Vino el Viernes. Hoy tenemos por aquí a, muchos de ustedes la conocen, la tienen que haber visto en las redes sociales, la gurú en temas de finanzas, Camila Paola. Bienvenida, Camila.
Gracias, Yomari. Yo siempre digo, yo no soy gurú, soy tu amiga.
me encanta eso, esa cercanía que creas con tu comunidad. Gracias por haber dicho que sí, por estar con nosotros acá hablando de lo que nos apasiona, estos temas financieros, estrategias fiscales. Sabemos que eres boricua, puertorriqueña. ¿Hace cuánto tiempo viviste aquí en Puerto Rico?
Toda mi vida, nacida y criada. Mucha gente, interesantemente, yo creo que no tengo tanto acento. A veces cuando hablo, tal vez al escuchar canciones como, tú sabes, de la música urbana, todo el mundo tiene como esta noción del acento boricua y lamentablemente, pues, yo diría que no necesariamente me sale tan natural. Y pues yo diría hasta para mi favor, ¿verdad? Conecto con muchas personas de todo el mundo y a veces se les hace difícil saber que yo soy puertorriqueña. Me preguntan si soy cubana o venezolana o de cualquier otro lugar. Y cuando digo que soy boricua es como que ¡wow! Pero sí, viví aquí toda mi vida. Nacida, criada, hasta los 22 años de edad que me mudé a Miami.
Básicamente estos puertorriqueños que o viven o se mudan a Estados Unidos o viceversa, que vienen de Estados Unidos hacia Puerto Rico evaluando lo que son estos famosos decretos. En tu experiencia, ¿qué le podrías decir a esta comunidad hispana en relación a los retos o beneficios que pueden ver de inmediato en esto de las mudanzas entre Puerto Rico y Estados Unidos?
Toda mudanza es caótica, sea de, tú sabes, 5 minutos que te compraste una casa y te estás mudando a algo ya transcontinental como es irte a Estados Unidos o incluso cualquier otro país. Claro. Al final del día, ¿verdad? Yo diría que el choque cultural, incluso mudándome a Miami, fue bastante fuerte porque aunque hay mucha gente hispana, pues la cultura es diferente, no es como acá. Yo diría, cuando yo empecé a trabajar incluso en Corporate America, ¿verdad? Que empecé a trabajar en tecnología y temas de marketing y publicidad, que era mi carrera. Allá todavía hay mucha más cultura cercana anglosajona, o sea, americana. Y uno aquí está acostumbrado a llegar a besito, abrazo, y allá era como que saludos de lejito y me costó aprender un poquito esa formalidad de la ética.
La cultura.
La cultura fue bien chocante. Y obviamente les diría que uno se muda porque hemos tenido una ola tan gigante de personas que se mudan de Puerto Rico a Estados Unidos pensando en que allá va a ser todo mejor y en muchas cosas puede serlo. Pero yo digo, uno cuando sale de la isla, uno lo que va es puramente a trabajar. Allá es trabajo, 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 todo el tiempo, especialmente una isla tan cosmopolita, perdón, una ciudad tan cosmopolita como lo que es Miami. De verdad te digo que fue un choque, incluso a veces yo hablando con mi mamá me decía, no, pero ¿por qué no te puedes ir de vacaciones? Y yo, mami, o sea, aquí no existe este día feriado, ni este tampoco. Allá la vida es muy, muy ajetreada. Y acá uno, obviamente, yo diría, vivir en la isla, uno vive relax, uno trabaja claramente, pero yo no sé cómo rayos. Yo, por ejemplo, estaba en la universidad y yo tenía 3 trabajos a la misma vez que estaba estudiando full time. Y yo pienso en hindsight, ¿verdad? Yendo para atrás y diciendo, ¿cómo rayos yo lo hacía? Porque ahora mismo apenas puedo con uno.
Ajá. En cuestión de, hablamos del tema cultural y de lo que nos podría hacer falta cuando nos mudamos de Puerto Rico hacia otro país o viceversa. Pero ya dirigiendo este tema en más cuestión financiera, ¿qué le dirías a alguien que se muda de Puerto Rico a Estados Unidos? ¿En qué se debe preocupar contributivamente cuando hablas de estrategias?
Hay muchas diferencias. Yo creo que incluso las personas de Puerto Rico que me siguen y que a diario me escriben, Yo me enfoco mucho en mi contenido sobre el conocimiento fiscal de Estados Unidos. Uh-huh. Y hay algo bien clave que hay que entender, es que el código fiscal de Estados Unidos y el de Puerto Rico no son lo mismo. Sí, Puerto Rico ha hecho cambios o modificaciones para acercarse un poquito más a Estados Unidos a lo largo del tiempo, pero el código fiscal de Estados Unidos es bien diferente porque, a diferencia de Puerto Rico, donde tú vives, tú solamente radicas aquí en Hacienda, uh-huh, a menos que tú seas empleado federal y tengas inversiones fuera de Puerto Rico, pues entonces ya tienes ese componente de IRS que no mucha gente está acostumbrado aquí en la isla. Entonces, allá en Estados Unidos, dependiendo del estado en el que tú vivas, tú tienes doble contribución. Uh-huh. Tú tienes a nivel estatal, que sería básicamente el equivalente de Hacienda.
Exacto.
Y tienes la parte federal que aplica a los 50 estados, no importa en qué estado tú vivas. Afortunadamente, pues vivo en la Florida, que no tiene ese impuesto estatal,
claro,
sobre la renta, pero igual tienes que entender cómo funcionan los updates. Lo bueno y lo malo del código fiscal de Estados Unidos a nivel federal es que cada cierto tiempo se actualiza. Yo te diría, cada vez que hay un cambio de gobierno, cada 4 años, se actualiza. Lo malo de eso es que si eres una persona que eres resistente al cambio y no te puedes adaptar rápidamente, vas a tener problemas.
Y yo creo que eso aplica a todos los lugares. Yo creo que en Puerto Rico la última actualización general del código, si no me equivoco, fue en el 2011, pero aquí todo continuamente la profesión nos obliga a estudiar todo el año porque hay enmiendas sobre enmiendas. De hecho, lo que afecta a nivel federal, si hay un cambio allá, Puerto Rico siempre busca una emulación y hay enmiendas continuas aquí también. Siguiendo el tema de los que se van de aquí buscando una mejor vida, es que si viven en Florida o en cualquier otro estado que no tenga taxes estatales, pues quizás vean algún alivio y tengan algún ingreso mayor, pues porque allá quizás algunas posiciones pagan más que aquí. Pero tienen mi consejo, ¿verdad? En este caso como contadora, es que tienen que evaluar antes de irse, antes de ver cuánto más me van a pagar en X estado donde me voy a mudar, cuánto me va a costar contributivamente.
Eso yo creo que es algo tan clave y tristemente es algo básico que no muchas personas toman en consideración cuando quieren, como quien dice, brincar el charco, ¿verdad? Uh-huh. Especialmente si tienen cosas en la isla que, uh-huh, lo que yo le digo, activos que le generan ingresos, ya sea una renta, ¿verdad? Una casa, incluso cualquier otra cosa, un edificio, un negocio que ellos estén dejando en la isla, ¿cómo eso los va a afectar a nivel tributario? Porque ciertamente, lo que tributa aquí no tributa necesariamente a nivel federal y viceversa. Entonces, hay doble contribución también. Si ustedes tienen cosas en Puerto Rico y no toman eso en consideración cuando se van, entonces tienen un revolú brutal porque después no saben dónde. Espérate, pero es que yo vivo en Estados Unidos. Ah, pero resulta que tengo propiedades en Puerto Rico que las alquilo y esa renta no paga contribuciones. Ah, pero ¿sabes qué? No paga contribuciones siempre y cuando tú vivas en Puerto Rico. Uh-huh. Entonces las personas dicen, entonces quiere decir que voy a pagar impuestos ahora por las rentas que tengo allá. Y yo, sí, señor.
Es que yo creo que cuando uno coge la maleta y se va, y te va, y te estabilizas allá, me pasa mucho aquí. O sea, gente que vive en Estados Unidos, que atendemos aquí en Puerto Rico, se le olvidan eso mismo, que tienen una casa aquí, que está rentada, inclusive personas que se mudaron y dejaron negocios aquí funcionando, LLC, corporaciones o DBAs, y se olvidan que tienen que radicar una planilla aquí, como no residentes, tienen que radicar una planilla federal y tienen que radicar una planilla al estado donde residen. Tengan cuidado y cuando vayan a hacer movimientos, ver de dónde tributa cada cosa que tengo y no olvidarse de lo que dejaron aquí.
Instruirse por completo, porque incluso las cuentas de retiro de Puerto Rico no son aplicables allá ni viceversa. Allá en lo que es Estados Unidos tenemos las cuentas Roth, que en Puerto Rico pueden existir, pero no tienen el beneficio fiscal que tienen a nivel federal. Uh-huh. Que allá yo puedo poner, ¿verdad?, un dinero en una cuenta Roth, pago el impuesto al momento y después el crecimiento es completamente tax-free. Eso no existe en Puerto Rico.
Pues escuchen eso, porque hace poco, dialogando con unos colegas, trajeron específicamente este tema y hay personas en Puerto Rico vendiendo este producto o prometiéndote un ahorro fiscal que realmente en Puerto Rico, por el momento, no aplica. Así que hay que evaluar siempre qué te están vendiendo el producto. No quiere decir que porque aquí no funcione sea malo. O sea, que es evaluar en dónde yo resido y realmente estudiar en la jurisdicción donde estoy situado si realmente voy a tener un beneficio económico contributivo o si no lo voy a tener.
Y yo diría que esto aplica no solamente a los puertorriqueños. Digo, tantas veces yo que tengo un alcance a nivel global, me escriben tantas personas de diferentes países que quieren entrar a Estados Unidos y entran a Estados Unidos pensando muchas veces en que el sistema americano funciona igual que en su país. Y es completamente errado porque al final del día, yo siempre les recalco, o sea, Estados Unidos realmente es la meca de la oportunidad, el famoso sueño americano, o sea, estamos hablando del el rey del capitalismo, ¿verdad? Pero al final, eso quiere decir que el mayor beneficio los tienen las empresas. Y lamentablemente, no existen los mismos créditos, no existe la forma en que nosotros estamos acostumbrados a hacer negocios criollos aquí, que después yo lo arreglo con el contable. Allá no, allá el tío Sam no te va a ir a dar en la manita y te dice, oye, hiciste algo mal. No, 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 ellos van a esperar. Hiciste esto mal, voy a esperar. Lo hiciste la segunda mal, la tercera. O sea, ya ellos van a esperar a tener un expediente y cuando te tocan la puerta, no es nada nice, para nada. O sea, te van a pedir recibo de absolutamente todo y si no tienes todo justificado, lo tienes que volver a pagar y tienes multas, penalidades que pueden exceder hasta el 70% de lo que tú radicaste en una planilla.
Y hablando de recibos, eso aplica en cualquier, en Estados Unidos y en Puerto Rico, pero muchos comerciantes, no importa la modalidad de negocio que tengan, piensan que porque hay un recibo o una factura, es deducible. Ah, y a veces le piden al suplidor, hazme la factura en nombre del negocio para deducirlo. Y no se dan cuenta, ¿verdad? Que esto tiene que pasar por un juicio razonable y un due diligence de que realmente, aunque exista un recibo, existe una factura, tanto en Estados Unidos bajo su código, Puerto Rico bajo el propio, hay que evaluar si realmente ese gasto estuvo relacionado con la operación del negocio para que sea deducible. Y yo creo que eso pasa allá y pasa aquí.
Eso es Business 101. O sea, si tú tienes un negocio, realmente sea aquí o en la China, no importa en dónde, el error número uno que siempre suele cometerse es mezclar transacciones personales con las del negocio, que eso es un big no-no, porque después, ¿cómo tú puedes realmente justificar? Ah, no, es que yo fui a Home Depot y fui a comprar luces, ¿verdad? Para poner en mi negocio. Sí, pero ¿dónde está la evidencia? No guardaste la justificación y después pueden decir, bueno, pero tú fuiste a Home Depot y compraste pintura y con eso pintaste tu casa.
Preguntan siguiendo esa línea de los gastos de viaje. Bueno, los gastos de viaje, anyway, no son 100% deducibles. Hay un porciento, ¿verdad?, que ya se sale del umbral. Pero hasta hay personas que han preguntado si voy a Italia a ver la arquitectura de X país. Y yo, bueno, si tu negocio realmente es de arquitectura y tú estás relacionado a eso, pues podría evaluarse, pero si tu negocio es de taxes, es de lavar carros, es un supermercado, ¿qué tiene que ver eso con el negocio?
Exactamente. Mira, yo te diría, este mismo viaje a Puerto Rico es un perfecto ejemplo. Yo llevo más de 13 años viviendo fuera de Puerto Rico y vengo aquí realmente una parte para visitar a mi familia. Tengo a mi abuelita que está muy mal ahora mismo y pues obviamente también quería venir a verla. Pero ¿cómo yo logro que este viaje se convierta deducible? Bueno, pues hago outreach, ¿verdad? Contacto a colegas que yo pueda hacer cosas que se puedan justificar bajo lo que yo hago. Yo soy creadora de contenido, soy, ¿verdad? También experta en negocios, en todos estos temas. Así que claramente, aunque hay un propósito también detrás un poco personal, yo puedo justificar que el viaje también tenía un motivo de negocio, porque ¿cuántos meses llevamos hablando de que queríamos hacer este episodio?
Claro, es cuestión de planificar, crear estructuras, estrategias y poder quizás en ese viaje que tuvimos de negocio, pues siempre, ¿verdad?, darse un paseíto, pero la planificación del viaje debió haber sido con carácter primordial de negocio o poder crear una evidencia para que se pueda justificar. De Puerto Rico, que unos clientes me han enviado videos de Camila Paola a mi buzón, me dicen, oye, esto de o poder o comprarme un vehículo y poderlo y que Hacienda me los regale o poderlo deducir. ¿Cómo es que funciona? ¿Le puedes contar algo de esta estrategia fiscal en Estados Unidos que las personas puedan escuchar?
Ese video fue como mi primer video viral, actually, hace casi 5 años atrás. O, sí, o sea, yo llevo más o menos casi 5 años y eso fue en el 2021 que yo posteé ese video. Y eso tiene que ver con la sección 179 del Código de Rentas de Estados Unidos, el IRS. Y es básicamente una depreciación acelerada, de donde en Puerto Rico y en todos los países usualmente tú puedes comprar un activo, en este caso es un vehículo, a través del negocio y ese vehículo, ese activo tiene una vida útil. En Estados Unidos tiende a ser 5 años, no estoy segura del tiempo de
Parecido
Puerto
a lo.
Rico, puede ser como 5 años aproximadamente, pero la sección 179 del IRS indica que si tú compras un vehículo, ¿verdad? Que pese más de 6.000 libras, que el propósito primordial sea del negocio, ¿verdad? Pues se puede depreciar 100%, no solamente aceleradamente, porque también existe un componente que este año el Big Beautiful Bill del presidente Trump volvió a instar lo que es la depreciación acelerada del 100% en un solo año, que anteriormente ese 100% de depreciación acelerada se estaba reduciendo 20% todos los años y este año iba a ser un 40% de bonus depreciation, pero al poner el Big Beautiful Bill volvió a ser 100%. ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente es donde tú compras un vehículo con propósito de negocio y el equivalente del valor, o sea, vamos a poner yo compro un vehículo de 70 mil dólares. Esos 70 mil dólares se deducen a base lo que es tu tax bracket, ¿verdad? Porque allá también se tributa a base de porcentaje, dependiendo de tu ingreso, tú caes en diferentes brackets. Tú puedes deducir ese valor en un solo año. Usualmente, ¿verdad? A través de la sección 179, por ejemplo, un vehículo de 70 mil dólares, yo podía deducir el primer año 20 mil dólares. Pero si le agregaba por encima esos 20 mil dólares la depreciación de bonos, que son dos estrategias completamente diferentes, pero que funcionan en conjunto, yo diría que la sección 179 es más como un sniper de donde yo voy y elijo dónde voy a apuntar y disparo, versus la depreciación de bonos, que es como un shotgun donde halo y todo se deprecia de un solo cantazo, ¿verdad? Pues yo puedo utilizar esas dos, yo puedo ser sniper y a la misma vez tener el shotgun strategy y depreciar 100% del valor en un solo año. ¿Qué significa esto? Que básicamente los 70 mil dólares se aplican dentro de los expenses, ¿verdad? De la depreciación de los negocios y eso quiere decir que tu ingreso tributable se reduce por ese monto.
Sí, por eso es que hay muchos videos que dicen, oye, Hacienda te regaló un carro. No necesariamente es que Hacienda te regaló un carro, es que si cualificas y planificaste la estrategia a nivel de negocio de poder comprar un vehículo en Puerto Rico, ¿verdad? Le podemos llamar un vehículo de carga para uso del negocio que pese las 6.000 libras y tu ingreso tributable eran 100 mil dólares. Y vas a pagarle a Hacienda 40 mil dólares por esto y reduciste tu ingreso a cero porque el vehículo de carga costó 100 mil dólares, pues básicamente evitaste legalmente pagarle al IRS o a Hacienda estos 40 mil dólares y técnicamente esos 40 mil dólares se aplicaron cash a la compra de tu vehículo, ¿verdad? Es un rendimiento al momento sumamente grande y así es
Yo no
que
sé
se
tú,
tiene.
pero yo prefiero comprarme el carro a pagárselo a la IRS o Hacienda.
Ah, no, claro, obviamente hay, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico y en Estados Unidos hay que leerse bien la sección 179, hay que ver que el vehículo realmente lo vayan a usar para el negocio, porque a veces hay el cliente, ah, me voy a comprar un Ferrari. Oye, el vehículo tiene que estar en el listado, tiene que pesar las 6.000 libras, tiene que tener uso comercial, o sea que lo que se sugiere es que si tú eres el dueño del negocio y adquiriste este auto, para el negocio tú debes de tener un vehículo personal adicional para que no se justifique que también el vehículo es de uso personal. O sea que hay ciertas
Y
cosas
todo
que.
depende de la industria en la cual tú trabajes. Si tú me dices a mí que tu trabajo depende 100% de ver clientes, por ejemplo, un agente de bienes raíces que todo el tiempo utiliza su carro para ir a visitar ¿verdad? Y ver clientes y mostrar propiedades, definitivamente también el vehículo que utilicen debe representar también el tipo de trabajo que tú hagas. Claro. Así que siempre hay una forma de justificar. Ahora, lo ideal es que primordialmente ese vehículo se utilice para propósitos de negocio. Ahora, el negocio depende de lo que tú hagas. Si uh-huh. tú eres una compañía de construcción y tú me dices que te compraste, ¿verdad?, una Range Rover, ¿verdad?, que pesa 6.000 libras, pero no tiene nada que ver con construcción, pues no necesariamente pudiera aplicar el 100%, ¿verdad?, de la depreciación, uh-huh. porque claramente ese vehículo no lo estás utilizando para necesariamente ir al trabajo. Ahora, si tú me dices que eres un consultor financiero uh-huh. y que estás visitando clientes y que definitivamente estás teniendo cenas y que todo el tiempo estás viajando, visitando y haciendo reuniones de negocio, pues pudiéramos decir que el vehículo la mayoría del tiempo hace una función de negocio.
Y hablamos, ¿verdad?, de la gente que se va, pero la gente que regresa, este público, comunidad estadounidense, que muchos de ellos son boricuas que tienen la intención de algún momento restablecerse en Puerto Rico, o personas que tienen negocio y quieren hacer negocios aquí, ¿te han preguntado en Estados Unidos, la comunidad hispana, cómo ellos pudieran beneficiarse de regresar aquí a Puerto Rico?
Yo diría que sí, ¿verdad? Siendo puertorriqueña, siempre hay una parte de mí que incluso uh-huh. quiere regresar. Tengo toda mi familia acá. Y lo he considerado. Yo llevo 13 años fuera de Puerto Rico. Incluso me utilizo a mí como ejemplo porque yo pudiese aplicar la ley 60 en mi caso, definitivamente. Ahora, siempre hay mucha intriga en, ok, ¿cuáles son los requisitos de la ley 60 realmente? Y si uh-huh. es tan fácil como que yo me monté en un avión, vine a Puerto Rico y ahora voy a solicitar que me aplique y ya entonces no voy a pagar taxes. Realmente, incluso yo tengo esa intriga porque aunque yo conozco la ley 60, realmente no es algo que yo explico a diario porque yo mayormente uh-huh. trabajo con el código ¿verdad? Del IRS, pero sí existe esa pregunta de, ok, ¿qué pasa si yo quiero volver a Puerto Rico? ¿Cómo funciona esto de la ley 60? ¿Y qué pasa si yo igual, cuando me vaya de Estados Unidos, dejo mis casas, mis propiedades, tengo inversiones allá, vamos a poner que tengo una cuenta IRA, unas cosas que voy a dejar en Estados Unidos y ahora voy a ir a vivir a Puerto Rico?
Sí, que tienen que tomar en cuenta el ahorro contributivo que van a tener aquí en Puerto Rico versus los taxes estatales, parecido al CRIM, ¿verdad? Allá las propiedades pagan taxes igual aquí si no la vives, pero allá las tasas son mucho más onerosas que aquí. O sea que, básicamente, ¿verdad? No, este episodio no es para explicar completamente la ley 60, pero sí es sugerirles que antes de que tomen una decisión de establecer negocios aquí o establecer de nuevo la residencia en la isla, es que conozcan por completo cuál es el beneficio que le va a traer la ley 60. En base a esto, pues tienen que establecer una residencia aquí. En resumen, tienen que comprar una propiedad en un tiempo determinado luego que le aprueban el decreto. No todos los ingresos bajo el decreto son tax-free, son algunos nada más. Entre estos pueden ser dividendos y ganancias de capital en base a un resumen. Así que no todo es tax-free como se habla por ahí, pero sí el ahorro contributivo que pudieran tener es sustancial, pero esto está sujeto a una aprobación. Tiene unos gastos anuales como el gasto de una solicitud de renovación, el gasto de la contabilidad, un donativo que exige igual que la compra de propiedad. Así que todo esto debe evaluarse y no es un out of the box que uno puede tener y decir me mudo. Sí está, ¿verdad?, el feeling que te llama de nuevo a tu tierra. El incentivo, el decreto es muy bueno, pero conviene orientarse antes de tomar la decisión.
Totalmente. Incluso yo recientemente estuve en un evento con un tax attorney que uh-huh. él también vino acá con la ley 60, pero él tiene todavía negocios allá en Estados Unidos.
Okay.
Y él me estaba explicando, porque él se especializa en lo que es una estrategia que se llama Rollover Business Startup Trust.
Okay.
Y obviamente todo lo que es ingreso activo de trabajo que él haga fuera de Puerto Rico, pues tributa. Uh-huh. No es porque no es capital gains, exacto, no califica bajo el decreto. Uh-huh. Entonces, él me estaba explicando que él tiene una estructura para todo el trabajo que él haga desde aquí de Puerto Rico, que pase a través del decreto, okay, y todo lo que él haga y trabaje fuera de Puerto Rico, pase a través del Rollover Business Startup Trust, que es un ROB structure. Y básicamente, lo que eso le ayuda es que todo el trabajo de consultoría, que es ingreso activo, okay, uh-huh, yo digo, tienen que entender la diferencia entre ingreso activo e ingreso pasivo. Ingreso activo es que tú estás trabajándolo. Uh-huh. Ingreso pasivo es que te llega a través de inversiones o, ¿verdad?, esas ganancias de capital. Y él lo que me está explicando es que ese Rollover Business Startup Trust está conectado a una cuenta de 401k.
Okay.
Y básicamente esa cuenta de 401k es dueña del 99% de las acciones de una corporación americana.
Okay.
Y ahora, a través de esa corporación americana, que él es dueño solamente personal del 1%, esa corporación a él le paga un salario, tiene que pagar un W-2, pero todo el trabajo que él haga a través de esa corporación, todas esas ganancias, a donde entran realmente es al 401k a través de una Roth que en Estados Unidos tiene un beneficio fiscal. Así que...
Por eso es que uno no puede vivir en los dos mundos a la vez, en una estrategia y una orientación, porque a lo mejor terminas pagando un montón de impuestos de más, tanto en Puerto Rico, ¿verdad?, o en Estados Unidos, porque desconoces de estrategias fiscales que hay en Estados Unidos y leyes que en Puerto Rico no aplican o viceversa. Y cuando tienes negocios en los dos lados, que esto es una modalidad ahora, hay mucha gente que vive en Puerto Rico y tiene negocios en Estados Unidos, que viven aquí, exportan servicios, hay decretos de exportación que la gente piensa que es inventario. Yo puedo exportar servicios tanto a Estados Unidos como a cualquier parte del mundo y hay decretos para eso que me ahorran muchos impuestos. Así que esto no es un tema que vamos a entrar en cada uno de los decretos, sino es ver si realmente me ahorro impuestos, no pagar de más, impuestos de más en Estados Unidos o viceversa en Puerto Rico, no mudarme de manera impulsiva, evitar esas decisiones impulsivas porque quizás me voy a ganar $2 o $3 más la hora allá y pues no estoy viendo, ¿verdad?, cuál es el costo de vida y las contribuciones. O viceversa, si quiero regresar aquí porque extraño el calor de mi isla, la familia, la cultura, pues hacerlo de manera inteligente, porque realmente sí, aquí hay diferentes incentivos y decretos que me pueden beneficiar si lo hago de manera organizada.
100%. Yo digo, cada vez que yo hablo con alguien de Puerto Rico y le digo, oye, pero tu negocio calificaría para una parte de la ley 60 que a través del negocio tienes una tasa reducida de impuestos, y me dicen, ¿qué? Yo no sabía eso. Y es porque... yo creo que también se ha puesto una tangente negativa, uh-huh, hacia la ley 60 de que solamente es para que las personas del exterior vengan y básicamente gentrificar toda la isla. Y
sí, lo ven como algo malo.
Pudiera tener un efecto así, pero yo realmente, uh-huh, lo veo también de que las personas también se tienen que instruir y entender el beneficio también de la ley para los mismos boricuas que están aquí.
Porque antes se hablaba la ley 22, se unificó todo este tipo de incentivos y decretos bajo la ley 60, que no solamente incluyen lo que antes era el acta 2022, que sí beneficiaba, ¿verdad?, a las personas que venían de afuera, ahora esto incluye a los puertorriqueños también, ¿verdad? Y hay enmiendas y discusiones pendientes en donde está la ley de jóvenes empresarios que son puramente boricuas, ¿verdad?, personas de 35 años que tienen... para crear negocios libres de impuestos, prácticamente 3 años o 500 mil. Tienen la ley que cubre la agricultura, bona fide, empresas de research, investigaciones, zonas de oportunidad. O sea, hay un montón de cosas que el mismo puertorriqueño desconoce y las personas que vienen de afuera también, que te dan un beneficio fuera de lo que nos ponemos la venda porque alguien me dijo que era malo.
Totalmente. Y se lo digo a las personas que me están viendo, que están viendo este episodio. Yo creo que la clave del éxito es no ver necesariamente un video en YouTube o en TikTok o en Instagram o en las redes sociales y asumir que lo pueden hacer. Jamás, por favor, les pido, que yo soy la primera que hago estos videos para educarlos, pero no piensen que por ver un video ya saben todo, porque realmente las consecuencias pueden ser graves si lo haces mal. Así que la clave del éxito para mí siempre está en nunca buscar la forma de evadir, porque aquí no hay necesidad de hacerlo. Las reglas están escritas para utilizarlas a su favor, uh-huh, pero tienen que hacer el due diligence de buscar una ayuda experta con alguien que realmente conozca y les pueda decir exactamente cómo funcionaría la estructura en el caso de ustedes para hacer la movida y evaluar. Porque no porque, ay, exactamente, me van a pagar $5 más la hora. Uh-huh. Sí, pero ¿qué significan esos $5 más la hora? Ya no se paga necesariamente el impuesto de acá. Ya entonces, si estás en un estado que tienes state tax, vas a pagar el impuesto estatal y tienes el impuesto federal, que puede incluso elevar grandemente lo que tú vayas a pagar. Entonces,
sí, y no, si tienes negocio, he visto también hasta el local tax, que es aparte, es como parecido a la patente, aquí un BOB, el county tax. Uh-huh. O sea que hay varios impuestos también que desconocen antes de mudarse. Ninguna decisión es mala, ni irse para allá ni regresar. O sea, esto no aplica a Estados Unidos y Puerto Rico específicamente. Es evaluar la decisión que uno va a tomar por cambiar de jurisdicción a cualquier parte del mundo, conocer el sistema contributivo, tomar decisiones inteligentes y avaladas, ¿verdad?, por una estrategia. Una última cosa que te quería conversar era que es que a mí me encanta cuando mis clientes o prospectos me envían videos de muchas personas, incluyendo tú, en esta parte que me han preguntado mucho, creo que ahorita la discutimos tras bastidores, la de la renta, que le podemos deducir la pérdida, aplicar, ¿verdad?, al ingreso devengado. Eso no funciona así en Puerto Rico, pero en Estados Unidos, ¿qué me puedes abundar?
Mira, esto yo creo que es clave porque muchas veces me preguntan, ¿verdad? En Estados Unidos es el país de las demandas. Lo es. O sea, uno se cae, uno se tropieza y rápido te van a demandar. La única forma que uno tiene de protegerse es a través de las empresas. Por eso existen las LLCs, que son Limited Liability Companies, o sea, son compañías de responsabilidad limitada, que existen en Puerto Rico, pero interesantemente en Puerto Rico una compañía de responsabilidad limitada automáticamente tributa como una corporación y es al revés que en Estados Unidos, con donde en Estados Unidos no tú puedes tributar como corporación, pero tú tienes que solicitarlo.
Okay.
Entonces, sí es una estructura muy buena porque te ayuda a, en Estados Unidos, tener esta jerarquía multicorporativa donde el propósito es, en inglés, lo que se conoce el concepto de asset protection, donde es protección de responsabilidad hacia cualquier cosa que suceda en ese, en el activo, o sea, un accidente de carro, vamos a poner que tú tengas un carro en la empresa, ¿verdad? Todas esas cosas te ponen en riesgo personal.
Bueno, los Airbnb, que pasan accidentes y no los protegemos.
Correcto. Entonces alguien se resbala, de momento, ah, espérate, esta casa está bien bonita, demanda. ¿Y qué tú haces? Entonces, en Estados Unidos, por eso existe mucho el tema de la jerarquía multicorporativa. Pero una de las cosas que también beneficia al tenerlo una estructura empresarial en Estados Unidos es que a nivel personal, en realidad en Estados Unidos no existe ningún beneficio contributivo de tú tener una propiedad de alquiler a tu nombre, versus que en Puerto Rico sí. Entonces, tú tienes que tomar eso en consideración de que, ok, si yo quiero ahorrarme, ¿verdad?, en impuestos, realmente, ¿cuáles son las diferencias a raíz del código fiscal de cada país? O sea, en Puerto Rico tiene su código, Estados Unidos tiene su código. En Estados Unidos, el beneficio es para las corporaciones, para las empresas. Entonces, si yo tengo una propiedad a través de una LLC, ese ingreso, ¿verdad?, si es una, lo que le llaman una disregarded entity, que se tributa a través de mi radicación personal de planilla, entonces ese ingreso se considera pasivo. Pero si yo tengo una forma de comprobar que yo personalmente invierto por lo menos 750 horas al año manejando esas propiedades, pues entonces yo puedo disminuir el impuesto sobre ese ingreso pasivo, convirtiendo, ¿verdad?, en básicamente lo que son pérdidas activas, que se deducen directamente de lo que es el ingreso activo. Yo sé que es técnico, pero volvemos, ingreso activo, ingreso pasivo. Las propiedades generan ingreso pasivo porque tú no tienes que trabajar para que te genere dinero. Así que si tú no encuentras la forma de disminuir el impacto fiscal, pues no, vas a tener que tributar completo.
Sí, en Arroz y Habichuela, la pregunta que hacen muchos boricuas es, oye, vi, tienen un pana en Estados Unidos que tiene rentas y tuvo pérdidas y las restó de otros negocios que tiene por cuenta propia en Puerto Rico. ¿Lo puedo hacer? No, porque en Puerto Rico cuando tú tienes un schedule de renta, ¿verdad?, y se va en negativo, yo no puedo netear las pérdidas con mis ganancias activas que pueden venir de salarios, de servicios prestados. Porque aquí realmente, incluso aquí existe la ley 132 del 2010, que estamos pendientes de que haya algún cambio ahora, que las rentas de propiedades para individuos son tax free, pero allá pues existe ese tipo de beneficio en donde sí, hablando, ¿verdad?, y evaluando si cualifica o no para poder hacer este neto de pérdidas entre ingresos pasivos y activos, pues puedes tener un beneficio contributivo. También en el caso de Estados Unidos, como menciona Camila, hay diferentes tipos de creaciones o usos de las LLC a las que le dan en Puerto Rico. En Puerto Rico pueden tratarse de manera similar, de hecho casi igual. Yo puedo crear una LLC, pero tengo que elegir que la voy a tratar como un disregard entity, como una sociedad o de hecho como una corporación, que es lo que sale por default en Hacienda. Pero anualmente, ¿verdad? Siguiendo el término que deben consultar con el contador, yo puedo cambiar ese tipo de elección y evaluar si contributivamente me beneficia poder tener una sociedad, una corporación o una entidad conducto, un disregard entity en mi planilla. Esos son temas bien complicados. Para eso, ¿verdad? Están los expertos como Camila, como cualquier CPA, como nosotros, para poderles llevar de la mano en este tipo de ahorro contributivo y legal en su planilla, evitando pagar menos impuestos y no evadiendo impuestos.
Totalmente. Al final, lo clave está en que dependiendo cómo tú elijas la tributación de esa LLC, porque la LLC le encanta a la gente porque puede tributar, como tú bien dijiste, de diferentes formas. Pero dependiendo cómo tribute, pues también vas a pagar más o menos impuestos. Y no, una LLC simplemente por crearla no te va a ahorrarte impuestos. Realmente tienes que hacer el ejercicio y elegir qué tipo de erradicación es la que te conviene y por qué. Yo diría, en Estados Unidos, si tú tienes un ingreso de trabajo porque estás trabajando en el negocio y te genera más de $100,000 al año, definitivamente no te conviene tener una LLC Disregarded Entity o de conducto, porque vas a pagar un 15% de Self-Employment Tax. Entonces, tú tienes que tomar la decisión en ese momento de decir, ok, espérate, pagar 15% que me cuesta tanto, o entonces lo convierto en una S-Corp, que ahí es donde me voy a ahorrar la mitad de esos 15%, porque se elimina ese componente de Self-Employment Tax. O sea, es un poco complicado, pero realmente son los ejercicios que yo creo que tristemente cuando la gente hace sus impuestos asumen que le están pagando un tax preparer, ¿verdad? Un preparador, y que ese preparador le va a decir esas cosas y no pasa.
No pasa, uno, porque el preparador a veces no tiene el conocimiento o por la prisa, o porque las personas que tienen entidades, negocios, piensan que la manera de evaluar su negocio o el tiempo de evaluar el negocio es cuando ya llegaron las planillas, y ya eso es tarde. O sea, ya ahí fuiste a un llenador de planillas, le llevaste los papeles tarde y ya a partir de diciembre 31, fuera, ¿verdad?, de lo que son las IRAs o algunas estrategias adicionales, ya no hay mucho que hacer. O sea que...
Totalmente. Es que el bienestar de cualquier negocio o incluso las finanzas personales comienza con la visión, con anticipar el camino de lo que puede pasar. Y obviamente si uno tiene un negocio que ya está generando, pues uno puede ver más o menos cuál es la tendencia del ingreso y decir, ok, espérate, ¿cuáles son mis planes? Yo quiero, necesito invertir en un carro para el negocio, pues entonces necesito planificar en qué momento yo voy a hacer esa compra y por qué, para entonces tener tiempo suficiente de implementar y documentar la estrategia. Porque claramente tú puedes hacer, ¿verdad?, la sección 179, pero si tú no tienes la documentación y de momento la IRS te toca la puerta, ¿cómo tú lo vas a justificar?
Se lo revierten. Que todo lleva una estrategia desde... Si me puedo incorporar, si me conviene una LLC, si no me conviene, si voy a tener un negocio de rentas, si va a ser mi participación activa o pasiva. En base a cuando creo las entidades jurídicas, esto de modalidad de irle pasando las deudas al negocio requiere una planificación, ¿verdad? Ningún banco te va a prestar dinero bajo la corporación si tú no creas un bienestar, si esa corporación no se ve con un capital y una estabilidad. O sea, todo requiere de tiempo, planificación y estrategia que conviene llevarlo de la mano de expertos. Ya que hemos hablado de todo esto, tres consejos que le darías a la comunidad que nos está escuchando.
Bueno, obviamente hay muchos consejos en esta conversación. Yo diría que definitivamente, número uno, el primero es que analicen bien si realmente hay que mudarse. Y yo creo que, simplemente para agregar un poquito de contexto, es que no mucha gente... a veces sabe que yo puedo vivir en la isla y puedo invertir en Estados Unidos en cosas como en propiedades de real estate, sindicados de real estate que tienen beneficios fiscales, y al no tener ingreso en Estados Unidos tienen depreciación que convierten ese ingreso en completamente libre de impuestos. Así que desde la isla yo también puedo tomar decisiones de inversión que tienen beneficio fiscal y no me generan impuestos ni aquí ni allá. Así que también piensa un poquito outside the box de ¿realmente es necesario? ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? Bienestar, porque si tú me dices que es que se te va la luz todos los días y no puedes vivir aquí porque pues no puedes, pues entonces claramente yo diría, ok, bueno, definitivamente tal vez lo que estás pensando está correcto. Pero si ya tú tienes todo aquí establecido y realmente lo que es más bien un capricho, lo que tú estás buscando crecer de otra forma, hay formas de crecer sin necesariamente mudarse.
Claro.
Y eso es el primer consejo. Segundo, definitivamente que busquen a un experto. No asuman que ustedes, volvemos, vieron un video o buscaron en ChatGPT o en Google. Y
el
que
nuevo
ya,
experto.
El nuevo experto. Digo, ChatGPT definitivamente es un buen recurso, pero úsenlo como una herramienta, no como realmente un asesor, porque no lo es. Es una herramienta. Documenten qué es lo que ustedes quieren hacer, creen una bitácora y vayan a donde el experto, oye, mira, ChatGPT me dijo esto, ¿es real? Sí, ¿no? Y entonces ahí ya tú tienes
ya va documentado.
Una perspectiva, claro. Y el último consejo que les puedo dar es que realmente tengan visión. Yo creo que ya lo dije, pero pensar desde la perspectiva del legado, apuntar hacia dónde quiero ir y luego construir el camino a base de esa meta. Yo creo que tantas veces vivimos en el día a día que no nos damos el tiempo ni la tarea de sentarnos a pensar esto es lo que yo quiero y cómo yo voy a llegar ahí. Es como, si yo quiero viajar, ¿qué yo hago primero? Yo busco el pasaje, yo no hago la maleta. Y realmente es así con todos los negocios. ¿Por qué tú vas a hacer la maleta antes de comprar el pasaje? Compra el pasaje, ya tú sabes que tienes el viaje y luego construye el camino.
Me encantó ese último consejo. Yo creo que eso yo le llamaría finanzas con propósito. Ahora está esta ansiedad que la gente vive por el querer tener más, más, más y más acumulando, ¿verdad? No es malo acumular riqueza, no es malo tener una estabilidad económica, ¿verdad? Sostenible. Pero diste una palabra clave que creo que es perfecta para cerrar, el legado. O sea, si la riqueza que yo estoy obteniendo y el nivel económico que yo tengo no crea un propósito en mi vida personal, no me da tranquilidad, no me da paz y no beneficia a otros, incluyendo a mi familia, a los que me rodean, a nivel de legado que yo estoy dejando con esto, realmente es una riqueza vacía.
Totalmente. El propósito es realmente lo que ayuda a la vida, al universo, como quieras, ¿verdad? Si eres creyente a Dios, va a impulsar el propósito. Pero si mi propósito es vacío, es simplemente greed, avaricia, pues realmente el legado también lo va a hacer. O sea, y realmente vas a construir una casa vacía que por fuera se ve espectacular, pero por dentro no tiene nada.
Bueno, que eso sea tu mensaje de vida. No estaba escrito en el guión, pero yo creo que fue fantástico finalizar así. Yo le doy gracias a Camila por habernos acompañado en este episodio. Que se repita, espero poderte visitar allá. Podemos tener planes futuros, si no.
No se olviden de siempre, yo creo que vivir realmente desde el propósito. Cuando uno tiene propósito, al final del día las cosas se dan. Porque uno se da cuenta, cuando alguien tiene realmente una intención de hacer algo de corazón, good things happen. Y me encanta que hayamos definitivamente colaborado y yo estoy segurísima que van a suceder muchísimas cosas interesantes de esta colaboración, así que pendiente.
Amén. ¿Cómo te pueden conseguir? Yo sé que casi todo el mundo sabe, pero para los que no.
En las redes sociales como Hola Camila Paola. Me pueden conseguir en YouTube, en Instagram, TikTok, Facebook y pues obviamente a través de mi empresa de consultoría de negocios y de finanzas, Sima Business Solutions, que el handle es simasolutions.co.
Bueno, ya no me queda casi vino, pero si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Vino el Viernes. Te habló la CPA Yomari Meléndez. Y nos despedimos en un episodio más por un brindis aquí con Camila. Recuerden, como siempre, nuestro eslogan, porque en los negocios, el que sabe, gana.
Síguenos en todas nuestras redes sociales, Vino el Viernes PR, CPA Yomari Meléndez, Planillas PR. Le recordamos que nos puedes escuchar en Spotify, Apple y Google Podcasts.